Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Barones de la Red. Gracias, gracias por su sintonía y continuar con nosotros aquí para con Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Como siempre, saludándolos donde sea que usted se encuentre, tal vez en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y, por supuesto, en nuestro sitio de internet. Recordándole, como cada programa, el sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar. Y no solo este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos a un programa más. Así que hoy, como siempre, no será la excepción. Cada programa es único, cada programa Dios habla nuestras vidas, por supuesto, y este estoy seguro que no será la excepción. Así que lo invito a que nos acompañe todo el programa y vayamos juntos desarrollando nuestro programa de hoy, el cual se titula Solo Dios Salva. Solo Dios Salva. Y el título de nuestro programa ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, solo Dios salva. El Señor Dios lo ha declarado en su palabra. Y más adelante vamos a ver ese texto donde Él dice que solamente Él salva. Sin duda alguna, Dios ha formado la iglesia y la usa para mostrarse al mundo. Cómo la muestra a través de los servicios, a través de la exposición de su palabra, a través de lo que nos dice la Biblia, quién es Él. Y Dios ha formado a la iglesia y Él la está usando para mostrarse al mundo. Así que los que somos cristianos, los que vamos a la iglesia, los que nos congregamos, los que hemos nacido de nuevo, los que nos hemos arrepentido, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo, no tenemos por qué temer, porque estamos confiados en nuestro Dios, en nuestro Padre. Pero en el programa de hoy vamos a ver la historia de Israel. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Israel y todo lo que tuvo que pasar por etapas de disciplina y corrección, ¿verdad? Y como le digo, aun cuando como Israel, la iglesia pasa por etapas duras de disciplina y corrección. ¿Y por qué pasa esto? Debido a su desobediencia e idolatría. No obedecen al Señor y ponen su confianza en dioses falsos o ídolos. Y como ocurrió con Israel, ¿sabe qué? Dios perdona, restaura y reaviva por amor a su nombre, y no porque lo merezcamos. Gloria sea a nuestro Dios, ¿verdad? Que nos perdona, que nos restaura y, por supuesto, que nos reaviva. Es por eso que hoy la iglesia alrededor del mundo pasa por una prueba que, por un lado, es la persecución previamente profetizada y, por otro, es disciplina debido a la idolatría. Es decir, por alejarse de Dios y reemplazarlo por dioses creados por la gente pagana que nos rodea. Por momentos daría la impresión de que la iglesia ha perdido su influencia en el mundo, que ya no causa impacto, ¿verdad? Mas sin embargo, Dios ha prometido restaurarla y lo está haciendo porque solo Dios salva. Vamos a leer un texto, el cual se encuentra en el Antiguo Testamento. Ahí en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 11. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Lo declara el Señor. Dice yo, y hay una coma ahí, yo, como diciendo yo soy Dios. yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo Dios salva. Solo Él puede hacerlo, ¿verdad? Fuera de Dios no hay nadie, no hay quien más lo pueda hacer. Solamente nuestro Dios Todopoderoso. También la Biblia relata la historia de Jacob. ¿Se acuerda de Jacob? Quien en el momento en que parecía estar completamente derrotado, resultó que había obtenido la victoria y la bendición. Esto no debe extrañarnos, pues es lo que ocurre en toda gran crisis espiritual. Cuando hay esa crisis espiritual, ¿qué debemos de hacer? Debemos orar, debemos de clamar, debemos de arrodillarnos y postrarnos delante de nuestro Dios, ¿verdad? Es por eso que Jacob obtuvo la victoria y la bendición. Y es lo que pasa cuando hay una crisis espiritual. Pero ¿por qué pasan estas crisis espirituales? ¿Qué es lo que nos lleva cuando pasamos por estas crisis espirituales? Es a través de las crisis espirituales que buscamos estar en el secreto con el Señor. Y nos volvemos poderosos en la oración, en la cual somos dotados de poder espiritual y de transformación. Jacob fue transformado y Dios le cambió el nombre llamándolo Israel. ¿Se acuerda ahí? Y esto lo podemos encontrar ahí en Génesis, cuando el Señor le cambia el nombre. Mas no se llamará más tu nombre Jacob, mas ahora se llamará Israel, ¿verdad? Ahora vamos a leer un texto ahí en Isaías, en el capítulo 44, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice la palabra de Dios: Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurún, esta palabra Jesurún es algo de cariño, así le decía el Señor, ¿verdad? Y tú, Jesurún, refiriéndose a Israel, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, sobre nuestros hijos, y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Qué excelente texto, ¿verdad? El texto de Isaías nos dice que aunque el pueblo de Israel se había corrompido, confiando en los ídolos que adoraban sus captores, cuando eran llevados en cautividad, les ordenaban, les obligaban a que adoraran a esos dioses falsos, ¿verdad?, de los cuales ellos eran cautivos. Y algunos sí se corrompían y confiaban en esos ídolos falsos que adoraban sus captores. Pero Dios les hace una generosa promesa de liberación. Esto es lo que dice el Señor. No tengas miedo. Los israelitas no necesitaban temer que serían abandonados. Dios les dijo desde el principio lo que estaba a punto de hacer, a saber, destruir Babilonia y darles liberación. Israel fue elegido y formado por Dios mismo. Decía el Señor, a quien yo escogí, Dios lo escogió, Dios lo eligió y Dios mismo lo formó. ¿Se acuerda el texto que leímos? Dios lo llama Jesurún, el cual es un término de cariño. El amor de Dios guía al arrepentimiento. Cuando hay amor, cuando hay compasión, cuando hay misericordia. Y si nosotros conocemos ese atributo de Dios, esa característica de Dios, de su misericordia, de su amor, de su fidelidad, Dios nos va a perdonar y vamos a confiar en Él. Ahora Dios promete que derramará agua sobre el que tiene sed. El Señor Jesucristo prometió que aquel que tiene sed será saciado. Estas dos son figuras para referirse a la persona que está sedienta de Dios. Dios promete inundar con su Espíritu a los verdaderos creyentes que forman la iglesia. Dios dice que el crecimiento será exuberante, grande será. En su venida a la tierra, nuestro Señor Jesucristo tomó la comparación y la usó para referirse a todos aquellos que le siguen. El agua solo se vierte sobre la persona que tiene sed de ella. Todo aquel que tenga sed, venga a beber, dice el Señor, ¿verdad? Si tiene sed, acuda al Señor. Él le dará esa agua viva. Él le dará y le saciará. Entonces, el agua solo se vierte sobre la persona que tiene sed de ella. ¿Y qué hace el agua? El agua aviva la vida vegetal dormida. Dios le dice a Israel y a nosotros, tu vida será avivada por la fresca gracia de Dios. Dice también en el Salmo 1:3, tu vida será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La promesa es ser fructífero en los caminos de Dios y disfrutar de la gracia al máximo. Dios lo hará. Él dice, no temas, yo te ayudaré, serás renovado. Esta es una obra de avivamiento, la cual casi siempre comienza con los hijos de Dios. Alguien dijo, Dios vierte agua primero sobre el que tiene sed y luego sobre la tierra seca. Así es, cuando Dios nos aviva, cuando oramos por un avivamiento, oramos que lo haga y que empiece con nosotros. Claro que sí. Es por eso que casi siempre comienza con los hijos de Dios, porque Dios tiene misericordia de sus hijos. El pueblo de Israel estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Y ahora el Señor le promete una bendición para sus hijos. Pero primero debían obtener la bendición por sí mismos. Él dice, yo derramaré agua sobre el sequedal primero y ríos sobre la tierra seca después. Y luego continúa diciéndole, derramaré mi espíritu sobre tu simiente, sobre tu semilla. No debemos esperar ver a nuestros hijos bendecidos, a menos que nosotros mismos crezcamos en la gracia. Cuando nosotros, los que somos padres, los que tenemos familia, los que tenemos hijos, debemos estar a cuentas con el Señor, debemos orar, debemos buscar al Señor, debemos vivir conforme a los estatutos de Dios. Y cuando nuestros hijos ven eso, cuando el Señor ve la obediencia, ahí lo dice en el texto de Isaías, Él va a bendecir nuestra descendencia, Él va a bendecir nuestra simiente, Él va a bendecir a nuestros hijos. Es por eso que nosotros primero tenemos que crecer en esa gracia, en ese amor, en la corrección, en la disciplina, en buscar al Señor, para que nuestros hijos sean también de bendición y el Señor los alcance también, ¿verdad? A menudo, ¿por qué pasa esto? Hay mucha incoherencia. La incoherencia de los padres es el obstáculo para la conversión de sus hijos. Pero ahora, si nos arrepentimos, Dios derramará su Espíritu sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Él lo dijo en el texto de Isaías que leímos. Derramaré mi Espíritu sobre tu descendencia. ¿Qué dijo el Señor? Dar un corazón nuevo y un espíritu recto es obra del Espíritu Santo y solo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el título de nuestro programa? Y solo Dios salva, solo Él puede hacerlo. Solo Dios lo hizo con Israel y solo Dios puede hacerlo con nosotros. Él nos creó, Él nos formó y Él nos ha dado la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Solo Dios puede hacerlo. ¿Pero qué pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos necesitan a Dios también. Ellos necesitan arrepentirse. Ellos necesitan tener ese encuentro personal único, uno a uno entre ellos y nuestro Dios. porque podrán ver en nosotros religión, que estamos religados a Dios, o que vamos a la iglesia, o que hacemos cosas en la iglesia, o que tenemos tal vez una apariencia cristiana, o tantas cosas que pueden ver a nuestros hijos. Pero la religión no es hereditaria, no se hereda. Ningún cambio de conducta natural puede reemplazar su obra. Porque el Señor, solo Él salva, y Él ha dado promesas. Dios promete darles el Espíritu Santo, tanto a ellos como a nosotros. Así como nos lo dio a nosotros, también se lo va a dar a ellos. Y Él lo dijo, derramaré mi Espíritu Santo sobre tu descendencia, ¿verdad? Una vez recibido el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Deben crecer vigorosamente en gracia y manifestarlo en público. Porque uno dirá, yo soy del Señor. ¿Él es de Dios? Claro que sí. ¿Y qué es lo que debe hacer? Saldrá valientemente y se declarará del lado del Señor. Y otro se aliará grandemente con el pueblo de Dios, con la iglesia de Dios. Cuando declaramos, cuando confesamos, cuando damos testimonio que somos del Señor. Estamos hablando de nuestro Dios, estamos dando testimonio que el Señor nos alcanzó, que Dios nos salvó, ¿verdad? Otro escribirá con su mano al Señor en un pacto solemne y público, comprometiéndose al servicio de Dios, ante testigos a la manera de un contrato civil. Esto es lo que hacemos los cristianos cuando participamos del bautismo y de la cena del Señor. Cuando damos testimonio en público de que el Señor nos salvó, de que el Señor nos alcanzó, de que nos arrepentimos, de que nos perdonó, de que nos ha dado su gracia y de que hemos confiado en el Señor Jesucristo y lo hacemos por medio del bautismo, ¿verdad? Y participamos de la cena del Señor reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Por qué solo Dios salva? El Señor es el Rey de Israel, es el primero, no hay otro Dios. Los ídolos son inútiles, dice el Señor y hace una pregunta. ¿Quién como yo? Lo llamará y lo declarará y lo pondrá en orden para mí, hace la pregunta el Señor. ¿Quién como yo? ¿Quién hará eso? ¿Quién lo llamará y lo declarará y lo pondrá en orden para mí? ¿Quién Israel? ¿Quién varones? ¿Quién lo hará? Solo Dios salva, solo el Señor puede hacerlo. Hace otra pregunta. ¿Quién sino Dios puede predecir eventos futuros y declarar también el orden y el tiempo de cada uno? ¿Quién? Nadie más, solo Dios salva, solo Dios puede hacerlo. Dice el Señor, a mi lado no hay Dios. Esto se había afirmado claramente en la ley. Pero en la práctica Israel no lo creía. La gente de entonces suponía que los dioses de las naciones eran realidades, poderes reales, no tan potentes como Jehová, como Dios, pero reales capaces de hacer el bien y el mal, así como lo es nuestro Dios, ¿verdad? Isaías es llamado a desengañar a Israel de esta noción. Dice el Señor, proclamé abiertamente las cosas por venir, desde la creación de la humanidad. Dios no solo ha ordenado los eventos que deben suceder, sino que los ha declarado por boca de los profetas. Ningún otro ha hecho lo mismo. Ahora podríamos decir sarcásticamente que los dioses, que los ídolos falsos declaren esto. Si pueden, ¿verdad? Claro que no pueden porque no existen, porque son falsos. Solo Dios ha ordenado, Él lo ha establecido, todos los eventos, todo lo que debe suceder, el Señor los ha hecho. Y el Señor ha hablado por boca de los profetas, ¿verdad? Ahora, es para Dios que todas las cosas existen y tienen lugar. Es el Señor quien lo ha hecho posible. Solo nuestro Dios, nadie como nuestro Dios. Solo Dios salva, solo Él puede hacerlo, ¿verdad? El primero de los juicios que siguieron a las idolatrías de Israel fue el castigo de la sequía. Aquí en Colorado, en el estado en que vivimos, Cuando hay una sensible reducción de las precipitaciones pluviales en primavera, le siguen los pocos frutos en verano, ¿verdad? Y se queda. Pero cuando estamos hablando sobre el pueblo de Israel, en los climas soleados de allá de Siria, si fallaba el regalo semestral de la lluvia, el efecto era desastroso en extremo. A la sequía le seguía la muerte. Los pueblos y aldeas, despojados de hombres fuertes, se convirtieron en una presa fácil de los enemigos. La guerra era desoladora y la derrota, la opresión y la ruina nacional llegaron pronto. Amigos, hermanos varones que me escuchan, hoy hay falta de hombres fuertes en el Señor que habiten el reino. Pero Dios promete que dará tales hombres, lo dice en Ezequiel 36, 11. Si la sequía es tan dañina en los campos, ¿no es igualmente dañina en la iglesia? Si lo es en el ámbito natural, en la creación, en lo que vemos, ¿no lo será igual y causará daño también en la iglesia? Con lo que está pasando en la iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros los varones? ¿Qué está pasando con nosotros? Decimos que el Señor dice que Él dará hombres fuertes en el Señor que habiten el reino, ¿verdad? El texto dice que el suelo está seco y ese no es su estado normal. Es mortal para el crecimiento vegetal. La analogía expresa la necesidad y esto trae una mejora notable. Hablemos de nuestra alma, de nuestro ser, de lo que nosotros somos. El alma tiene sed. Nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Declaraba ahí un salmo, ¿verdad? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo iré y me presentaré delante de Él? Dice la palabra de Dios. Hermano, amigo, varón que me escuchas, ¿tienes tú sed de Dios? ¿Tienes sed de su palabra? ¿Tienes sed de pasar a tiempo a solas con Él? ¿Tienes sed de estar en oración? ¿Tienes sed de negarte a ti mismo? ¿Tienes sed del Señor? ¿Tu alma, tu ser, tu espíritu, quien tú eres, tienes sed del Señor? Dios desafía al hombre con esta pregunta. ¿No te lo he dicho desde entonces y lo he declarado? ¿No nos ha dicho Dios sus promesas? ¿No nos ha declarado Él sus promesas en su palabra? ¿Quién es Él y lo que Él va a hacer? ¿Y nosotros lo creemos? Dios te hace esta pregunta hoy, varón. Nos hace esta pregunta a nosotros. ¿No te lo he dicho desde entonces y lo he declarado? El Señor lo ha hablado y lo ha declarado, tal como el texto de Isaías que dice, yo Jehová, yo el Señor, Él lo ha hecho, Él salva, Él lo va a hacer. ¿Y por qué lo hace? Y lo hace porque Él conoce el fin desde el principio. Dios conoce el final, Dios sabe lo que va a pasar, nosotros no. Nosotros vivimos día tras día. Nosotros vivimos sujetos al tiempo. Dios es atemporal. Para Dios no existe el tiempo, ¿verdad? Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios es quien como nuestro Dios. Pero Él sí conoce lo que va a pasar. Él conoce el principio y Él conoce el final. Todo lo que sucede, sea grande o pequeño, está bajo el control de Dios. Por eso no tenemos nada que temer, porque estamos en sus manos. Dice el Señor: Vosotros sois mis testigos, y por lo tanto debemos dar testimonio de que el Señor es Dios, el único Dios que salva. Te hago esta pregunta, varón, para ir terminando con el programa. ¿Ya ha sido usted salvado por Dios? Dios nos sigue diciendo hoy: Fuera de mí no hay salvador. Cuando buscamos amor, identidad, significado, valor y seguridad en algo o alguien que no sea Dios mismo, estamos dando la espalda a su amor por nosotros y olvidando, como Israel, que Dios es el único que salva de verdad. Él lo ha declarado, Él lo ha dicho y no lo hará. Hay otro texto que dice eso, ¿verdad? Claro que lo hará, porque Él es inmutable, Él no puede cambiar, Él permanece fiel a su palabra. Dice el Señor, fuera de mí no hay salvador. Significa que nunca ha habido ni habrá otro Dios y salvador del mundo. El Dios de Israel, el Padre nuestro Señor Jesucristo, es el único. Con todo nuestro corazón debemos ser devotos a Él y a nada ni nadie más. Solo Dios salva. Bueno, se nos ha ido ya el tiempo por el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.